Vamos a llegar a 1 Corintios 14, pero vamos a Génesis 1. En esta parte hemos estado viendo, en capítulo 12, el Espíritu Santo en la iglesia en cuanto a los dones. Y algo que necesita quedar claro para nosotros es que no fue escrito en un vacío. O sea, todo lo que explica y enseña en la Biblia y sobre todo en 1 Corintios, pero todo acerca del Espíritu Santo es parte de toda la Biblia. Algo que muchas veces tenemos es eso, como que no, pues no entiendo o me incomoda o vemos excesos o cosas que no me parecen bíblicas. Entonces decidimos que todo lo que puede tener que ver con eso, igual lo rechazamos. Entonces, Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el primer paso en esto, el segundo versículo de la Biblia, en los primeros momentos de la creación, creó Dios los cielos y la tierra, y todavía no dice sea la luz, ¿ok? Pero existe materia inerte, quizás energía, pero materia inerte. Y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Entonces, necesitamos ver que en el primer acto de creación está presente el Espíritu Santo. Entonces, no es un agregado del Nuevo Testamento, no es un agregado de algunos sectores de la iglesia evangélica al día de hoy, como carismáticos o pentecosteses, sino el Espíritu Santo es Dios mismo, presente en el acto de creación, presente en el acto de nueva creación, que es nacer del Espíritu, nacer de nuevo, como en Juan capítulo 3. Entonces, cuando contemplamos eso, necesito ver, cuando tú llegas a Cristo, y acuérdate cómo era, algunos dicen, no, pues es apenas entonces, sí me acuerdo muy bien, pero necesitas echar atrás tu memoria en días pasados, era tu vida, dice, desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, y tinieblas sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas y poniendo orden. Entonces ves en Colosenses capítulo 1 que Dios hizo todas las cosas. Jesús fue a través de Jesús, el Verbo de Dios, Dios hizo todas las cosas, cielos y tierra. Entonces, y dice en Hebreos capítulo 1, en la introducción, que el Hijo sustenta todas las cosas por su palabra de poder. Entonces, en el acto de creación y de mantener la creación en pie, Jesús es activo y es presente desde el primer momento, pero el Espíritu Santo también. Entonces, con eso en mente, tenemos que decir, bueno, a lo mejor voy a tener que cambiar o desechar algún concepto que tengo acerca de lo que es el Espíritu Santo, que no es simplemente para algunos que son más volubles en las iglesias o algo así, sino necesito reevaluar qué es lo que yo pienso acerca de Dios, el Espíritu, y qué es lo que Él hace, porque lo que Él estaba produciendo en el primer acto de creación era orden y definición. No ridiculeces y no desorden. Eso es lo que obra el Espíritu Santo. Entonces piensa, cuando Jesús es bautizado, dos bautismos, uno en el río Jordán, y cuando salía del agua, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y él fue al desierto a ser tentado, y respondiendo a cada tentación con las Escrituras, y después va a Nazaret y comienza oficialmente en su ministerio público desde la sinagoga de Nazaret, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso es lo que pasó en el río Jordán. El Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido Jehová para predicar buenas nuevas a los pobres. Y entonces va diciendo todo eso, toma su asiento y dice, estas escrituras se han cumplido hoy delante de ustedes. Entonces, sin haber abierto ojos de ciego, sin abrir o sanar la boca de un mudo, o sea, sin todo eso, simplemente por estar ungido él, Ahora, esa palabra unción o alguien ungido es una terminología que es popular en las iglesias muchas veces. No es un predicador muy ungido. Y otros dicen, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Entonces, no, pues checa la unción. Entonces, es unción. Pero realmente, ¿qué es? Pues es el Espíritu Santo. Pero, ok, primero vemos esto, abres tu Biblia y el segundo versículo ya está presente, el Espíritu Santo activo y ordenando y definiendo la creación, el Verbo de Dios, el Hijo, haciendo las cosas y sustentando la creación por su palabra de poder. Y ahora vamos, por favor, a Salmo 133. Esta palabra se movía sobre la faz de las aguas. Es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento 3 veces. Otra de las veces es interesante, pero realmente de lo que está hablando es como de aletear. Es interesante entonces ver cómo desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Es lo que el que pudo ver describe la acción o la forma del Espíritu Santo sobre ellos. Yo pienso en cierta forma el testigo de lo que vieron en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, lenguas partidas de fuego, llamas de fuego, pero partidas sobre sus cabezas, probablemente era una manifestación en forma de paloma, pero fuego. ¿Ok? Entonces, pero lo describe el que vio, lo describe de la mejor manera que él puede. Entonces, y no es como para que esté abierto a conjetura, pero nosotros entonces podemos ver, dice que así fue. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo eso? Porque dice en Deuteronomio que Dios los sacó de Egipto como un águila debajo de sus alas. Entonces, así como la mamá águila saca sus polluelos del nido, les aletea, pues no tienen otra más que lanzarse y extender sus alas y descubrir que pueden volar. Y si empiezan a aletear y no pueden, la mamá águila hace un bajón y los sostiene sobre sus alas así. Isaías 40:31, que subirán como águilas y andarán sin fatigarse, correrán. Entonces, todo eso, eso es lo que Dios está diciendo. Pero te acuerdas quizás en Mateo 23, cuando Jesús lamentando sobre Jerusalén, dice, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces los he querido juntar bajo plumas como la gallina junta sus pollitos? Otra vez, entonces, Jesús, tienes que entender, el Nuevo Testamento y los 4 evangelios no fueron escritos en un vacío. El fondo de conocimiento, de imagen, de qué es lo que tienes que entender y visualizar y todo, es el Antiguo Testamento. Y nada es como por separado o herméticamente sellado de otra cosa. Entonces, piensa en eso. Jesús, ¿qué está pensando? ¿Qué está así? Esa misma imagen. Y necesitamos ver, esa es la imagen que Dios nos da de sí mismo. De lo que Jesús quiere hacer como la gallina con sus pollitos, de lo que el Espíritu está haciendo igual, como extender sus plumas y producir calma. Entonces, tenemos que reevaluar qué es nuestro concepto de cuando es derramado el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, eso ya exige que yo empiece a analizar diferente. Entonces, la primera mención del Espíritu de Dios, la primera mención en cuestión de interpretación bíblica, es muy importante. La primera mención del Espíritu Santo no está haciendo a un alboroto, sino está produciendo orden y definición. Entonces, cuando llegamos a 1 Corintios 12, lo que vemos es orden y definición. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, vemos orden y definición en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vemos diversidad. Si tuviéramos un telescopio de suficiente potencia Y nada más en la noche, si tú, lo que es el disco, el diámetro de la luna para tus ojos, si tú quitas y haces un círculo en los cielos donde está la luna, y quitando la luna, y nada más ocupas ese círculo que ocupa la luna, y teniendo un telescopio con la potencia suficiente, dentro de este círculo, en todo el cielo, de horizonte a horizonte, en la noche de estrellas, en ese disco, con el telescopio suficiente, dice, ok, no quedaste en la esquina, estás conmigo. Con el telescopio adecuado y nada más en ese espacio del cielo, verías millones de galaxias. Y las galaxias, no como en Star Wars, que es simplemente estrellas y luego pasa una nave y así, sino tienes que ver algo que está en un movimiento constante, veloz. Entonces las galaxias que tú ves como una espiral están haciendo eso todo el tiempo, todo está volando, es un movimiento así, alocador, y no lo podemos ver, no lo podemos medir, no lo podemos comprender, toda esta diversidad. Entonces el Dios haciendo cielos y tierra con toda la diversidad que aún no podemos clasificar y describir bien, que es la creación. Desde el ser humano hacia afuera, no hemos podido describir bien ni apreciar bien todo lo complejo y diverso, pero igual, todo esto, galaxias y planetas y estrellas volando en enorme velocidad, y ahí están, y es una danza celestial, y ahí está, todo en orden, todo diverso, todo en movimiento, todo bello. Entonces, trayendo eso, ok, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así, produciendo orden, definición. ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? Dice Jesús, si no naces de nuevo, dice, si no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes ni ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Pero entonces, y Nicodemo dice, ¿cómo? Dice, o sea, si yo te hablo de cosas terrenales, ¿cómo? Y no entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas espirituales? Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso, el que no naciere del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo se queda así, pero quedó convencido. Lo vemos al final, con José de Arimatea rescatando el cuerpo de Jesús para la sepultura. Entonces, con eso en mente estamos, bueno, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, necesitas pensar, cuando llegamos a 1 Corintios, está hablando de palabra de ciencia, palabra de profecía, hablar en lenguas, y de repente nos da miedo y nos da incertidumbre, y con buena razón. Porque necesitas ver, es el mismo Dios activo dando orden y definición sobre la faz de las aguas en una turbulenta o inerte creación que Dios está diciendo sea la luz. Entonces tienes que pensar que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en 2 Corintios, dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para fe. Entonces, eso es el fondo de donde el apóstol, eso es su conocimiento, es donde Dios ha operado en su vida desde las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, él al escribir esto, inspirado por Dios, escribiendo, siguiendo la revelación que el Espíritu Santo inspiró desde Génesis 1:1, ahora dice a los Corintios, 2 Corintios 4, entonces es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Y cualquiera que ha leído el Antiguo Testamento diría, y dijo Dios sea la luz. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esto, pero Jesús dice, y aquella luz verdadera, Juan capítulo 1, venía a este mundo y la luz era la vida de los hombres. Entonces ves el Padre, sea la luz, y la luz fue. Entonces la luz resplandece en las tinieblas y es Jesús. Pero el Espíritu Santo con esa luz está dando orden y definición. Y eso es lo que sucede. Entonces Jesús dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vemos otra vez algo que está sucediendo por la palabra, porque Pablo nos recuerda cuando escribe a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada, entonces ellos escribieron movidos por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú lees en la Biblia, ¿qué ves? Orden y definición, belleza, diversidad, algo complejo y algo ordenado y bellísimo. Entonces, tenemos que reevaluar si lo que el Espíritu va a hacer en la iglesia de repente va a ser una bipolaridad divina. De que en lugar de todo lo que es la revelación a través de las escrituras, la revelación aparte en una reunión de la iglesia no refleja eso, ¿o sí? Entonces es válido insistir en eso, esperar eso y no aceptar un sustituto y no ser impacientes. Ahora, Salmo 133. Estos son los cánticos graduales o los cánticos de ascenso y son del Salmo 120 al 134, entonces el penúltimo salmo. Y los venían cantando desde cuando salen los peregrinos en la última caminata en su peregrinación a Jerusalén en las tres fiestas anuales, venían en la ruta de peregrinos que era seguir de Galilea todo el río Jordán y subir desde la llanura de Jericó frente al río Jordán, subir a Jerusalén. Y es cansado, es arduo, es caluroso, pero llega un momento que van dando así el paso y llegan al Monte de los Olivos y enfrente está Sion y ven el templo. Entonces de ahí bajan así en el arroyo y suben por la ciudad de David, igual por las calles subiendo cantando estos salmos. Pero el penúltimo salmo, el último es, bendecid a Jehová vosotros, sus siervos que están en la casa de Jehová. Pero Salmo 133, mira lo que dice, es muy bonito, es muy corto. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero entonces cuando dice, mirad cuán bueno y delicioso es un deleite habitar los hermanos juntos en armonía. Pero Efesios 4:3 dice, Pablo escribiendo a los Efesios, y piensa, Pablo, de donde el Espíritu Santo está haciendo ideas para que él escriba, Pablo, su fondo es la Biblia. Entonces dice, sean solícitos, procuren guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardarlo, no tienes que producir la unidad del Espíritu, sino guardarlo, conservar, proteger la unidad del Espíritu, porque es de Él, no nuestra. Entonces muchas veces, pues para tener unidad, vamos a hacer un torneo de voleibol. Esos torneos, y vamos a hacer esto, no producen unidad, producen rivalidad. Pero bueno, pues hagan como quieran. Si es divertido, probablemente no pasa nada, ¿verdad? O quizás sí. Iglesias se dividen simplemente por disputando acerca del color de losa o el color de pintura que se va a pintar cuando remodelan en sus instalaciones. Por eso se dividen, digo. Entonces, para llegar a eso, o sea, eso simple, no iba todo bonito y de repente ya venían divididos porque no estaban conservando, no estaban protegiendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, entonces regresando. Entonces, si es la unidad del Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esta frase, juntos en armonía, simplemente es una combinación de dos palabras en hebreo que es juntos en uno, en una sola pieza, pero siendo muchos. Primera Corintios 12, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en el Señor, juntos en uno. Entonces, no es un nuevo concepto esto en Primera Corintios. Es el concepto que existe desde que David compuso este salmo. Él observa una cosa y Dios le mueve a componer una canción acerca de algo sobrenatural que está sucediendo. Entonces, habitar los hermanos juntos en armonía. Y si tú lees las historias de Israel, desde que salgan de Egipto, los tiempos de David, el tiempo de los jueces, o sea, tú lees en los profetas, lees cómo confrontan y le retan al profeta Jeremías, por ejemplo. Tú ves eso, tú no ves una gente que vive en armonía, no conocen eso. Entonces, no es que naturalmente el pueblo de Israel era armonioso o sabían lo que es unidad. Entonces, cuando leemos las exhortaciones y las súplicas que nos hacen las epístolas, que vivamos en paz, que nos vistamos de misericordia y de tierno amor y todo eso, ¿por qué nos lo dice? ¿Por qué no es automático? No es nuestro. Lo nuestro naturalmente es ser contenciosos. Nadie nos tiene que decir, sean contenciosos, sean amargos, sean pleitistas, discutan y defiendan todo. O sea, y si alguien te dice que no, tú marcha desde la paloma de la paz hasta que te lo den. O sea, en la Biblia nos tiene que decir, cálmate, perdona, usa de misericordia, sea bondadoso. Entonces, porque no es automático. Ahora, reconocer eso de habitar los hermanos juntos en armonía, juntos en uno, no es automático, pero es bueno y delicioso. Pregunto, ¿para quién es bueno? ¿De quién es el deleite? Y muchas veces, porque tú ves alrededor, llegas así, entregas tu chavito aquí en Club Semilla, vienes subiendo, buscando aquí, entonces, ¿dónde quedó el marido? O suben juntos porque deja la familia, va y estaciona mientras la esposa deja a los niños, o viceversa, y por fin se encuentran y ven dónde pueden sentarse, y ya, y está la música y todo, y lo que no estás pensando es, ¡ay, qué bueno y delicioso! ¡Ay, qué lindo! Habitar juntos en armonía y no podemos ni echar a andar un video. O sea, siempre hay fallas. Es semilla de mostaza, bienvenidos. Qué bueno que viniste, acostúmbrate. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, Juan es bueno y es delicioso, es un deleite para Dios? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es algo que Él produce para su deleite. Entonces trata de describirlo David y da dos ejemplos. Dice, es como el buen óleo, o puedes llamarlo precioso también, igualmente cualquiera de las dos palabras. Es como el buen óleo, el precioso aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es un poema, es lírico esto. Entonces piensa lo que está diciendo, porque cuando dice desciende, es una palabra interesante en hebreo que es descendiendo, desciende, que va bajando, que va bajando, que va bajando. Y hay un corito de los pentecosteses de antaño, va bajando ya, va bajando. ¿Por qué? Porque iba bajando, que desciende, que va bajando. Entonces, al ungir el nuevo sumo sacerdote, y cuando Moisés lo hizo con Aarón, el primer sumo sacerdote, quita el sello de un cuerno de borrego que está lleno de un aceite perfumado especial solo para ungir. Solo para esto era. Entonces, ¿y por qué Dios enfatiza esto? No es para cualquier cosa. Eso es solo para ungir y solo es para esto. Entonces, ¿por qué? Pues porque Dios dice, ¿por qué? Dios está diciendo es que es algo muy especial. Es algo distinto. Es algo que no es cotidiano y no es común y no es corriente. Entonces, destapan eso y empiezan a derramar el aceite sobre la cabeza de Aarón y está su turbante de lino blanco y su barba y su túnica y el efod y toda la vestimenta de Aarón y llega hasta los pies, su túnica y todo lo que va encima de eso. Entonces está escurriendo riñuelos así de aceite perfumado por todo él y goteando. ¿Y te acuerdas cuando María de Betania fue y ungió con una libra, o sea, es un buen, de ungüento, aceite de oliva, así de lo más puro y con esencia pura de nardo? Entonces un perfume llenó la casa, ¿ok? Entonces piensa en eso y la critican y Jesús dice, déjenla. porque me ha preparado para mi sepultura. Entonces tienes que pensar en el aroma de Cristo. Pablo dice, por nosotros Dios extiende, difunde el aroma de Cristo en el mundo. Para algunos el aroma de Cristo es aroma de vida para vida en los que se salvan y aroma de muerte para muerte en los que se pierden. Dices, ¿qué quiere decir eso? Pues piensa, ¿cuándo fue ungido con ese perfume Jesús? Bueno, María de Betania quedó llena de ese perfume, la casa se llenó de perfume, pero su ropa de Jesús y su cabello y barba se llenó de ese perfume. Entonces, cuando le golpean a Jesús, así, ¡zas! Ya huele a nardo aquí. ¡Zas! Ya huele a nardo aquí. Cuando le quitan sus vestidos para darle latigazos, su ropa huele muy fuerte a perfume de nardo. Y así a un lado. Le dan de latigazos, trenzan unas espinas para coronarle. Al coronarle con espinas, mis manos huelen y la corona de espinas ya huele a perfume de nardo. Cuando le vuelven a poner su ropa, cuando le vuelven a quitar su ropa para clavarle en la cruz. Entonces Jesús, ¿cuántas veces hizo esto? Desde 6 días antes de su sepultura. Entonces toman su mano para clavarle a la cruz y al abrir su mano para recibir un clavo así, huele a nardo. Entonces se está destilando perfume de nardo cuando los soldados están rifando su ropa al pie de la cruz. Es el aroma de Cristo. Y para los que se salvan es aroma de vida para vida. Y para los que se pierden es aroma de muerte para muerte. Mismo perfume, mismo Jesús. Pero con todo lo que estoy diciendo dices, oye, ¿por qué Dios hace las cosas tan así? Nosotros cuando vamos a hacer algo lindo, no hay sangre, no hay dolor, no hay lágrimas. Okay. No hay injusticias, pero Dios cuando va a hacer algo hermoso, inclusive hay dolor, hay lágrimas, hay injusticia involucrado en algo que Él está haciendo. Ahora, entonces es como el buen óleo que desciende, que desciende, que desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón baja hasta el borde de sus vestiduras. Vestidura. Entonces, tienes que pensar en eso. Y es eso que va bajando, que va bajando, que va bajando. Es eso de habitar juntos en armonía. La unidad del Espíritu es un deleite para Dios. Pero es algo que Él mismo produce. Es derramado el aceite y es delicioso. Es bueno. Es precioso. Versículo 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Interesante. ¿Qué está diciendo? Porque esto no es simplemente, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero si tú estuvieras en frente al templo, el sacerdote estuvo en el lugar santo, frente al velo, el altar de oro, de incienso, y quemando incienso, y haciendo así el humo, y haciendo una oración por el pueblo, y alabando a Dios en nombre del pueblo de Israel y suplicando a Dios perdón en nombre del pueblo de Israel, llenándose, envolviéndose en ese humo, y luego sale y bendice al pueblo. Y luego entonces, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Por eso Zacarías, como no salía, el pueblo quedó pendiente. ¿Por qué? Porque no pueden adorar hasta no saber que fue ofrecido ante Dios todo. Primero la sangre en este altar de bronce y después el incienso en el otro de oro. Y al salir el sacerdote ya se completó, está perfeccionado, el camino está abierto, entonces todos empiezan a adorar a Dios. ¿Okay? Por eso Salmo 134, bendecid a Jehová, vosotros siervos de Jehová que están de noche en el templo. Entonces, ahora sí, bendecir a Jehová. Ahora, pero que entonces, ¿qué está sucediendo? Y al salir el sumo sacerdote y pasar junto a ti un perfume del incienso sagrado, combinado con el perfume del aceite de unción que derramaron sobre él. Entonces, ahí sí, combinado. Y tú podrías estar así. Y Zacarías sale de ahí y queda mudo, pero les bendice a señas y todos dicen es que vio un ángel y no saben más hasta que nace Juan el Bautista. Ahora, entonces piensan, ¿por qué estoy haciendo tantas cosas visuales? Porque así es la Biblia, así está escrito. Entonces, y es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahora, el monte Hermón está en el Líbano. Y las nieves del monte de Hermón, cuando se deshacen, como la nieve del pico de Orizaba, alimenta todos los manantiales alrededor. Entonces, igual la nieve del monte Hermón es lo que alimenta la fuente, el origen del río Jordán en Galilea. ¿Okay? Entonces, y de repente, cuando hay días calurosos, como ahora va a haber en abril y mayo, y de repente, desde un cielo despejado, pero medio empañado, y el cielo se vuelve como bronce y plomo, y es el calor, y dices, ya necesitamos que llueva, ¿cuándo vendrá a llover? Entonces estamos con eso, y de repente en la tarde hay un soplo de frescura, y dices, va a llover, quita la ropa del tendedero, o sea, ya viene, ¿eh? Entonces, y puede llover muy fuerte, pero después de esa lluvia, ¿cómo huele el aire? ¿Cómo respiras diferente? Entonces, Pedro y Juan, cuando suben al templo en Hechos capítulo 3 y sanan al cojo de nacimiento, y se junta mucha gente porque él entra por fin al templo. Y él está saltando y andando y alabando a Dios, y la gente dice, ¿qué es esto? Pues otro milagro, ya tenían días sin milagros. Porque Jesús ya no está. Entonces junta a la gente y Pedro, entre sus cosas, por fin dice al final, explica lo que ha pasado, que este en el nombre de Jesús a quien ustedes crucificaron, ve que Pedro a mano shota les da, ¿eh? O sea, nada de que guantes. Entonces dice, y ustedes lo crucificaron, pero ahora, hermanos, conviértanse, arrepiéntanse, para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Pedro, ¿qué está recordando? El rocío de Hermón, esa frescura que desciende sobre los montes de Sión y trae de lejos una frescura. Entonces, ambos aquí están hablando de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que es la unción, pero si te das cuenta, esa unción que es de Aarón, David dice, es de todos habitando juntos en armonía. Es de todos. Por eso, en primera de Juan, acuérdate, Juan no escribe su primera epístola en un vacío, sino el fondo que él tiene para que Dios le haga entender y sepa qué escribir son las Escrituras. Entonces, Juan dice, vosotros ya tenéis la unción. Entonces los gnósticos decían que no, tú necesitas un ungido, y eso se ha ocupado en muchas iglesias porque es más fácil mantener control que tú digas, yo soy el ungido, tú cállate y haz lo que yo te digo. Pero Juan dice, todos tienen la unción y no necesitan que nadie les enseñe. Entonces dices, ¿a qué vengo? Es un estudio bíblico. Pero lo que Juan no está diciendo, que entonces tú entiéndelo como quieras, sino está diciendo, no necesitas un mediador. Mediador ya tenemos, Jesús. Y no necesitamos que alguien te dé una unción, porque eso es lo que hacían los gnósticos. Él te da una bendición, Él te da un entendimiento, te sube de rango en entendimiento y conocimiento, por eso gnóstico, te sube de rango de conocimiento y revelación. Entonces Él te introduce el secreto y Él te toma de la mano y te lleva más alto. Y eso se ocupa en muchas formas en las iglesias de todo color y nombre, ¿eh? Pero Juan dice no, la unción misma os enseña, y Jesús prometió. Su discurso en el aposento en Juan 13 al 17 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, el otro Consolador, cuando el Consolador venga, Él tomará de lo mío. Él no hablará de su cuenta, sino tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Y si entonces yo estoy desprendiendo mi entendimiento de las Escrituras de una dependencia del autor de las Escrituras, ¿qué es lo que me queda? ¿Mi entendimiento o el entendimiento de otros pecadores como yo? Aunque sean eruditos. Entonces, nunca podemos desprender el autor de las Escrituras de las mismas Escrituras. Entonces, y eso es algo que sucede en todo el espectro, en toda la gama de opciones en la iglesia de hoy. Porque por un lado podemos decir, no, pues esto, su énfasis es el Espíritu Santo, son carismáticos los dones del Espíritu. Y estos enfatizan los fundamentos de los profetas y apóstoles siendo Jesucristo la cabeza del ángulo, entonces fundamentalistas, y podemos tener eso, y los reformados, y todos los colores y descripciones, y puedes tener todo eso, pero cuidado, porque estos, si se alejan de las Escrituras para estar promoviendo el mover y la función y las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia, si se alejan de las Escrituras, realmente se alejan del Espíritu de Dios, porque Él es el autor de las Escrituras. Y de este lado, si me alejo de lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en la iglesia, y digo con las Escrituras es suficiente, entonces igual estoy sacando del salón al autor del libro que estoy tratando de exponer y enseñar. Entonces no puedo hacerlo, y Dios no es su intención, pero por eso llego primero al Salmo 133, primero al primer versículo que menciona el Espíritu Santo, para poder llegar por fin a 1 Corintios. Pero antes de llegar ahí, vamos por favor a Oseas capítulo 14. Entonces estamos Salmos, Proverbios, ahí vas, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Voy muy rápido, pero pues el tiempo nos apura. Ezequiel, Daniel, Joel y Oseas. Aquí en esto último, Oseas tuvo que vivir y ser como señal y figura para su pueblo acerca de lo que Dios estaba viviendo con su pueblo. Y fue muy duro y muy vívido lo que él vivió, pero es un cuadro que Dios estaba dibujando acerca de redención y perdón. Pero al final dice esto, por favor, le suplica, o sea, dice, o sea, Israel, no sigas así, sino por fin vuelve y suplica a Dios. Entonces, versículo 4, Oseas 14:4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Increíble, porque aquí Oseas acaba de decir de qué tamaño es la ira de Dios, es del tamaño del pecado de Israel. Entonces, pero yo sanaré su rebelión. ¿Has pensado que tu problema de rebelión, que en parte indiferencia es rebelión? ¿Has pensado que tu problema de rebelión o de indiferencia sea algo que Dios quiere mejor sanar? Que eso es su forma de describir el remedio. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, favor inmerecido, porque mi ira se apartó de ellos. Pero ¿a dónde se fue la ira de Dios? Sabemos, sobre Jesús. Y luego dice, versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y pusimos a una de mis hijas el nombre Rocío desde este versículo porque consideré que era una profecía de Dios para nuestros tiempos, para México. Que yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Ya leímos esto en Salmo 133, que desciende, que desciende, que desciende. Tiempos de refrigerio de nuestro Dios, dijo Pedro a la multitud en Hechos capítulo 3, arrepiéntanse, conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio de nuestro Dios, esa frescura de lejos, el soplo fresco que trae, que renueva el verdor de los montes de Sión, que desciende, que desciende, que desciende sobre los montes y extenderá sus raíces como el Líbano. floreciendo como un lirio. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y ese perfume del Líbano, de los cedros y cipreses en el Líbano, y en una tierra seca y árida donde no hay agua. Y David diciendo en el Salmo 63, anhelo ver tu gloria y tu poder como te he visto en el santuario, aquí en el desierto donde tengo que vivir, no porque quiero, sino porque aquí me tocó. Anhelo ver tu poder y tu gloria como los he visto en el santuario, en una tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces, ¿qué él está diciendo? Que equivalente a vivir en una hortaliza, en un bosque de cedros y cipreses, en el mismo monte Hermón, equivalente a eso es ver tu poder y tu gloria. Entonces, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos y seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Otra vez hay un perfume que se nos pega por donde hemos estado. Si vas a un antro, se te pega el olor de humo de tabaco. Si vas al lugar santísimo, se te pega el perfume del incienso sagrado. Si estás recostado como Judas, o como Juan el apóstol, en la mesa con Jesús se te pega perfume de nardo porque está en las ropas de Jesús que está en la mesa junto a ti. Entonces Jesús se recuesta en Judas y le da el bocado y se le queda a Judas el olor de nardo y con ese olor en sus narices y en su pecho de donde en la espalda de Jesús para darle el bocado, de ahí sale a entregar a Jesús. Pero Juan igual se recuesta en el seno de Jesús y le dice, ¿quién es? Y se le pega. Y Juan va al huerto de Getsemaní y vienen a arrestar a Jesús. Pero lo que único que le queda a Juan de Jesús es el perfume. Hoy, ¿qué es lo que tienes de Jesús? No le puedes tocar, no le puedes ver. A duras penas, a través de las Escrituras, podemos escuchar. ¿Y qué te queda? El perfume, el residuo. ¿Por qué estoy hablando así? Porque necesitamos rehacer conceptos equivocados en todo el espectro de gracia que es la iglesia hoy. Tenemos que reevaluar y cambiar conceptos, volver a la palabra y dejar que ella nos haga tener hambre y sed. Y dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde de mí. De mí será hallado tu fruto. Entonces ahí está, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo que Dios produce en nosotros. No lo puedes producir tú. Entonces, ¿cómo podemos hablar del fruto del Espíritu pero no depender del Espíritu? ¿O cómo podemos hablar del poder del Espíritu y no buscar bíblicamente el fruto del Espíritu en nuestra vida? No podemos desprendernos del Espíritu que nos da vida, que produce orden y definición en nuestra vida. Y es parte de toda esa belleza compleja, difícil de catalogar, que es la creación, pero también toda esa belleza compleja, difícil de catalogar, de lo que sucede en la vida de un creyente que nace del Espíritu. Entonces, todo ese proceso comienza moviendo sobre nosotros. Pero te pregunto, ¿ya no necesitas que venga a mover sobre la faz de las aguas? ¿Ya? O sea, porque a veces tenemos la idea que el Espíritu Santo es como una cigüeña, ¿no? Que nomás trae el recién nacido del Espíritu, lo deposita aquí y ya se va a la cigüeña. No es una cigüeña, es una paloma. Se queda en el techo, se queda en la cúpula. Ok, vamos al Salmo 110. Este estudio está en 1 Corintios 14, pero tenemos que ver otras cosas para poder llegar ahí. Ya con una frescura, con hambre y sed, Salmo 110. Este salmo es mesiánico. Lo sabían los judíos cuando Jesús cita este versículo. Sabían muy bien. Estaban poniéndole preguntas a Jesús para ponerle trampa y hacer que él diga algo. Y le ponen la pregunta, ¿está bien ante Dios pagar tributo a César? Entonces tráeme la moneda con la que pagan el impuesto. ¿Qué imagen e inscripción? Pues César, pues a lo de César, lo de César. Pero ¿qué imagen e inscripción trae el ser humano? Entonces lo que es de Dios es para Dios. Y se quedan así. Entonces, pues ahora pregúntale tú algo. Y por fin dice Jesús, no, pues ahora me toca a mí. Cuando David dice, versículo 1, el Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor. Todos decían que mi Señor es el Mesías, el Cristo. Pero todos decían también que es hijo de David, porque también la Biblia lo dice. Entonces Jesús dice, si David lo llama Señor, ¿cómo es también su hijo? Y se quedan así. Bueno, entonces yo ya no les contesto más preguntas. Sigan masticando. Yo les he dado aquí a veces algo, pues llévate esto a masticar, ¿eh? Vas a tener que pensar en esto, vas a tener que masticarlo un rato y decidir qué es lo que Dios quiere decir. ¿Cómo voy a responder al que me pregunta? Entonces Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que todavía no está eso, pero ya está sentado a su diestra. Entonces estamos nosotros en estos versículos viviendo, esperando que todo sea realizado. Versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, el poder de Jesús. Enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, y ve el fruto de cuando Jesús ya es, como te dicen, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor? Acuérdate, porque los demonios creen y tiemblan. El diablo no necesita apologética, los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque ellos ven. Ellos, para ellos no tienen una fe ciega, no necesitan de fe porque ven y tiemblan. Okay, entonces piensa en eso. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, ¿cuándo? En el día de tu poder. En el día de su debilidad, quedaron muchos convencidos cuando murió. Pero en el día de su poder, ¿cuándo fue? Hechos capítulo 2. Empezó el dominio de Jesús en la tierra. Yo te puedo dar así una gloria de esos que son bien chiclosos de cajeta y todo eso. Eso sí, tú lo vas nomás así saboreando en tu boca y se va deshaciendo solo. No, eso es carne. La pregunta es esta. ¿Tú consideras que la santidad es hermosa? ¿O la santidad es mejor algo austero, sin adorno? Insípido quizás, pero austero. Eso es el concepto que muchos tienen. La santidad es no fumar, no tomar, no decir groserías. La santidad no es ir a bailes. La santidad, entonces, una lista de nos. Pero piensa, Dios experimenta tentación con el tabaco y porque dice no al tabaco, por eso es santo. En el caso de Dios, la santidad no es el resultado de lo que hace o no hace. En Dios la santidad es quien es. Y por eso entonces en la hermosura de la santidad es cuando tú empiezas a ver que Jesús es hermoso, hermoso, incalculablemente, indescriptiblemente, pero no por indescriptible dejamos de tratar de describirlo. Entonces en ese tiempo empiezas a comprobar y querer compartir eso, que la hermosura de la santidad. Entonces, en la hermosura de la santidad, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Desde el seno de la aurora, ¿qué palabras? Desde el seno de la aurora, donde nace el nuevo día, sea la luz. Desde el seno de la aurora, la primera vez que amaneció en el universo, sea la luz, y la luz fue. Pero la verdadera luz siempre ha existido. Entonces el seno de la aurora dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Pero acuérdate, Jesús contesta así, si el Cristo, si el Mesías es el Señor, ¿cómo es también el Hijo de David? Ellos se quedan así, no sabemos. Bueno, entonces ya no les contesto más preguntas. Entonces aquí igual, pero todos ellos saben esto de memoria. Eso, o sea, eso lo tenías que aprender en primaria. Eso lo saben. Si yo te digo, mexicanos a grito de guerra, ¿qué sigue? Y si no lo sabes, todos nomás se y cantan en la pura colilla nomás de cada estrofa. Ok, bien. Pero es eso, tú ya te lo sabes. Entonces él dice el primer versículo, porque escrito está, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ok, David lo llama Señor, pero es el hijo de David. ¿Cómo puede ser? Y se quedan así. Exacto. Es más complejo de lo que pensaban. Y ellos estaban reduciendo las cosas a su necesidad. Pero Dios no existe para mi necesidad. Dios existe antes que el mundo fuese. Entonces estamos, ok, en la hermosura de la santidad. Si yo no concibo la santidad como algo hermoso, y para ser hermoso es complejo, tiene muchas capas, tiene muchas facetas, es algo que voy a tener que conocer mucho para poder apreciar. Es algo que a primera vista, a primera mirada, no lo puedes entender y captar todo. Multiforme gracia de Dios es una expresión ya en el Nuevo Testamento, pero la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, pero ahí aparece esa palabra otra vez, tienes tú el rocío de tu juventud que te cubre, que viene bajando, que viene bajando, que viene bajando. Entonces tienes que pensar, cuando Jesús dice que viene de otro, cuando Juan el Bautista dice viene otro después, y yo no soy digno de desatar su sandalia, él bautizará con Espíritu Santo y fuego, que viene bajando, que desciende sobre la cabeza de Aarón, sobre sus barbas, pero como aceite espeso, puro, perfumado, escurriendo por él. Así que viene descendiendo, como el rocío. Pero el rocío, ¿quién lo ve? Pero se siente esa frescura. Ahora la pregunta, ahora dice, híjole, tú y tus preguntas, sí, ahí te va otra. Si Jesús no es para ti, el nombre de Jesús, lo más dulce, que desafía descripción, tratar de explicar por qué Jesús es dulce, mi dulce Jesús. Si esto no es algo tuyo, tienes que poner mucha atención. Vamos a seguir. Ahora sí, vamos a Primera Corintios, pero no Primera Corintios 14. Uy. Primera Corintios capítulo 2. Tenemos que retomar desde los primeros dos versículos de la Biblia, donde el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas como una gallina acomodándose sobre sus huevos o sus pollitos, así acomodándose en el nido, como Jesús queriendo extender sus plumas y juntar los pollitos de Jerusalén bajo sus alas. Entonces ves eso que es la naturaleza de Dios, no es nada más Jesús o no nada más el Espíritu Santo, sino es la naturaleza de Dios ser así, reunirnos. Entonces ves al hijo pródigo llegar a casa y el padre lo recibe, lo acoge, lo recibe bajo sus alas. El que no entiende la hermosura de la santidad, que le pone vestido, que le pone sandalias, que le pone anillo en la mano, y el hermano del hijo pródigo se molesta porque no entiende. Tiene toda la forma de vivir en la casa, pero no entiende la hermosura de la santidad. No conoce a su padre, por eso no entiende lo que el padre ha hecho con su hermano. Dice, este tu hijo, no es mi hermano. Entonces otra vez, mirad cuán bueno y delicioso es. Pero ¿quién lo hizo bueno y delicioso en esa familia? Fue el padre. Ni el hijo pródigo, porque él no traía ni bueno ni delicioso. Olía a marrano. Y el hermano del hijo pródigo no traía nada bueno ni delicioso. El deleite y lo bueno lo puso el padre sobre la mesa. ¿Comprendes? Ahora, entonces, 1 Corintios capítulo 2, nomás retomando esto, Dice, y estuve con, versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que en demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Entonces, lo que te queda si te desprendes del poder de Dios en la exposición de la palabra de Dios, lo que te queda es mercadotecnia o maña o torcer manos. Tienes que humillar o tienes que adular al mismo público que te escucha para que crean, para que hagan caso y todo eso. Pero si es el Espíritu de Dios que está actuando, tú quedas así y te incomoda, pero te quedas. Entonces, sí es incómodo. Cuando yo hablo de eso, tienes que distraerte para no, porque algo empieza a mover y sientes algo. Porque el Espíritu Santo empieza a mover sobre el abismo que hay en ti. Y ese vacío y ese desorden que hay en ti de emociones y de gustos y de tus anhelos y todo eso. Y todo se mueve constantemente. Como si pudiéramos ver las galaxias como son. Te lo ponen en el libro de astronomía, te lo ponen como algo estático, una espiral de puntitos blancos, es una galaxia. No, está moviendo a una velocidad terrible. Y los planetas alrededor del Sol y el Sol dentro de esa espiral que es la galaxia. Y todas esas galaxias en un movimiento terrible que nos espanta si lo viéramos bien. Por eso Ezequiel ve a Dios y ve toda la manifestación de su gloria y se espanta. Qué bueno que te incomoda cuando hablamos de la gloria de Dios. Qué bueno que te incomoda cuando hablamos de lugar santísimo y el aroma de Cristo, el perfume del incienso sagrado y te incomoda. Y dices, ah, nomás está loco, nomás está hablando cualquier cosa que se le ocurre. Estamos viendo lo que está escrito. Y estos hombres tenían la opción de decir, ¿sabes qué? Lo inventamos. Y mejor les arrancaron las uñas. Mejor les cortaron la lengua, mejor les sacaron los ojos, mejor les quemaron vivos y no iban a soltar eso. Y tú y yo necesitamos saber por qué y lo necesitas saber cuanto antes. Entonces, y luego en versículo, el capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, soy templo de Dios. No solo está sobre mí como el rocío de Hermón o como el aceite de unción sobre la barba de Aarón y todo eso, sino está dentro de mí. Y eso te incomoda más, porque quiere decir que ese monólogo de todo el día, de quejarme, de estar justificándome, de quejarme de otros, de luego justificar mi propia actitud y acción y bla, 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 todo el día ese monólogo incesante que tengo, que es mi incienso ante Dios. Y Dios convive con ese olor no tan grato que es lo que está en mi corazón. Y Dios vive en mí. Y eso incomoda. ¿Por qué lo querrá hacer? ¿Por qué lo quiere Dios? Ha de ser porque igual que el otro en Salmo 133, que él lo considera como un deleite vivir en mí. Entonces, si tú no puedes imaginar cómo Dios puede considerar que es un deleite vivir en nosotros, él tiene mejores cosas que hacer y mejores personas con quien hacerlas. ¿Por qué escogería a Dios? No es necesario para salvarme. ¿Por qué escogería a Dios vivir en mí? Otro pedazo de bistec, llévate eso a masticar. Salsa macha te lo hace bajar. Lloras mientras comes, pero es bueno. Capítulo 6, aquí dice 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos, ¿qué? Avaros, borrachos, todo eso. Eso es la verdad acerca de nosotros. Pero ahora hemos sido, versículo 11, esto erais algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Espíritu que convierte mi cuerpo en una morada para Él. El mismo Espíritu que movió a hombres a escribir las Escrituras para que nosotros quedemos perplejos delante de las Escrituras, confrontados ante las Escrituras, consolados también frente a las Escrituras. Ok, Y con eso llegamos, es más reciente, capítulo 12. No quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Hay muchos dones, el Espíritu es el mismo. Hay muchos ministerios, el Señor es el mismo. Hay muchas operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Eso ya vimos apenas. Pero para recordar y recordar y recordar, capítulo 13 nos muestra un camino aún más excelente y por fin llegamos a capítulo 14, versículo 1. ¿Todo esto ya se acabó? Así es. Pero tuvimos que reubicarnos y recordar estas cosas para poder llegar aquí, porque si no lo reduces a mecánico, lo reduces a elementos desconectados, fragmentados, nada que ver el uno con el otro, que es el problema que los corintios tenían. Que todos hablaban lenguas juntos, todos gritaban, todos distraían, todos estaban en lo suyo y no estaban juntos en armonía. No estaban viendo que es un deleite, es precioso ante Dios algo que Él produce. Pero necesitamos que nuestra fe sea instruida por la palabra de Dios para saber hacer. Entonces, ¿qué dice versículo 1? Seguid el amor. Es el camino aún más excelente. En ese camino, lo que vas a tener que tener presente contigo es lo que necesitas para caminar. Entonces tenemos la armadura de Dios y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Llevamos canastas del fruto del Espíritu, algo que Él nos da. No lo produzco yo, como la armadura de Dios, yo no la forjé, es de Él. Entonces, seguid el amor, ese es el mejor camino, aún más excelente que los dones del Espíritu, vivir en armonía, pero seguid el amor. ¿Por qué? Porque dice Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos ama. O sea, tú sabes porque lo decimos a Jesús te ama, Jesús te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero ¿te has detenido para pensar que también el Espíritu Santo te ama? Y lo que Él va a producir en un creyente es orden y definición. Y la misma complejidad y belleza que vemos en la creación, y la misma complejidad y orden y delicia que vemos en una naranja, un fruto, produce en nosotros un fruto complejo y bello, un deleite, mansedumbre, fe, benignidad, gozo, fruto del Espíritu. Entonces necesitas reevaluar y necesitas reubicar tus conceptos acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Simplemente para llegar a este versículo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. No los desprecies, pero sobre todo que profeticéis. Y ahí lo tenemos que dejar. Pero ya estamos posicionados para entrar en el tema con otra mentalidad, probablemente, con los lentes ya limpiados para ver bien, con los oídos también más atentos a lo que Dios nos quisiera enseñar en su palabra. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es una excelente oportunidad, porque puede ser que tú estás oyendo esto y lo que pasa es lo siguiente: no tienes paz con Dios. O sea, hablar de perfumes y hablar de ungüentos y hablar del lugar santísimo, y hablar de incienso y hablar del desierto donde David, y hablar de gloria y poder y hablar del fruto del Espíritu y todo, nomás dice, otra vez vuelvo a mi pregunta. ¿Es el nombre de Jesús para ti inexplicablemente, indescriptiblemente dulce? ¿Tienes paz para con Dios por medio de Él? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Estás reconciliado con Él? Eso es fundamental, porque si no, lo demás no importa. Simplemente estás en el punto que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, pero es desorden y sin definición y vacío. Y puedes estar diciendo, creo que lo que me pasa es que estoy vacío. Creo que lo que me pasa es que desorden y caos es lo que marca mi vida, porque Dios no está presente. Y necesitas paz con Dios. Necesitas eso. Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas eso. Y necesitas poder decirte a tu yo Escúchame bien. Estás discutiendo, estás justificando, estás distrayéndote, estás diciendo que Jaime me cae gordo, siempre me está diciendo lo mismo. Sí, y puedes estar con todo eso, pero por fin tienes que interrumpir tu ser y decir, ser, cállate. Y pon atención. Y ser reconciliado con Dios. Y puede ser también que tú digas, no, pero todo eso que hemos visto en las Escrituras, del rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, que como el aceite que baja de la cabeza a la barba, a las vestimentas de Aarón, que ese aceite sagrado, que es el creyente que yo quería ser. Y quizás oyendo eso diga, sí, ese es el creyente que yo quería ser. Yo no quería esto, yo no quería el otro tampoco. Yo quiero tiempos de refrigerio de parte de Dios. Yo quiero la frescura de la nieve del monte Hermón. Yo quiero el perfume sagrado del lugar santo. Yo quiero ver tu poder y tu gloria. Yo quiero eso. Yo quiero que el Espíritu Santo se mueva sobre ese vacío y lo llene. Y que un abismo llame a otro abismo por el estruendo de tus aguas. Y que tú vengas a llenar mi vida. Y no me conviertas en esto ni en el otro, sino que sea yo morada de Dios en el Espíritu. Que yo sea lo que tú querías que yo fuera. Y esa belleza complicada, esa hermosura de la santidad, eso es lo que yo quiero, Dios. Y si es así, ya sabes que puedes pedirlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y como está escrito, que yo les enseñé lo que también recibí del Señor, que Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dio gracias y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y así vamos a comer este pan. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Beban todos. Y entonces nos dice y nos avisa que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque aquí predicamos a Cristo crucificado, que es locura para los sabios y tropiezo para los que piden señal. Pero para los que se salvan, esto es, griegos y judíos, es poder de Dios, es salvación, es vida. Entonces, Señor, cada uno donde está y cómo se encuentre, unos pidiendo términos de paz para ser reconciliados contigo por fin, otros renovando un pacto de amor que hiciste con ellos hace tiempo, otros más, Señor, aquí estamos pidiendo que nos llenes. Que ese rocío de Hermón venga sobre nosotros. Que esa frescura, ese tiempo de refrigerio de parte de Dios venga sobre nosotros, Señor. Que venga bajando y bajando y bajando como aceite de unción. Que venga bajando gloria y poder y fuego de lo alto. Renueva tu iglesia, Señor. Renueva nuestro amor, renueva nuestro amor y nuestra hambre de tu palabra. Y aquí nos presentamos en espera de ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Vamos a tomar.